El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pasó el Ecuador de la Feria de San Isidro. Esta última semana tenía como cita clave la encerrona de Alejandro Talavante. Y no hubo triunfo, una historia muy bien contada, con un previo magníficamente planteado y publicitado, que no tuvo fiel reflejo donde tenía que haber aparecido los argumentos, en el ruedo. Porque decepcionó Vitorino y decepcionó también Alejandro Talavante, el ganadero, por traer una corrida por debajo del nivel exigido en presentación para Madrid, porque además es que vimos la corrida en el campo y había animales con más presencia que quedaron en la finca Las Tiesas. Y después, cuando se abrió el melón, porque su contenido resultó lo contrario a lo que siempre ha tenido la esa ganadería como norma, la casta, no salió ni el bravo ni la alimaña. El potable pitón izquierdo del tercer toro no tapa el fracaso de una corrida vacía por dentro, tan sosa como la que más de los hierros han llamados comerciales. Y el torero, por mostrar una desesperante falta de ambición. Si no viste el toro, tiene que embestir el torero en días como ese. Talavante se mostró desinhibido en los primeros tercios, solo hubo un quite en toda la tarde y sus faenas demostraron que no hubo recursos lidiadores ni técnicos para enfrentarse a este tipo de ganaderías y encastes. Clara señal y punto de toque. Dos encerronas, toro de Victorino Martín de por medio y naufragio de Manzanares en Sevilla con un astado de este hierro y de Talavante con seis. Las figuras actuales han demostrado que les falta esa ambición y técnica con otro tipo de toro que no sea el del encaste predominante. Sin embargo, el cartel tapado, el típico del domingo Isidril, ha sido el que a la postre ha sido el que más entretenido. Juan Bautista, Juan del Álamo y Diego Silvetti propiciaron bajo el granizo, la lluvia y el temporal desatado argumentos más que sólidos para la esperanza. Y un nombre propio de esta semana, este miércoles en la corrida de la prensa, Iván Fandiño, oreja y grave cornada tras una de las faenas más rotundas de esta feria. Lástima que este percance nos deje sin ver las dos próximas citas que tenía en las ventas. Los pasos cortos pero firmes, muy firmes, y cada vez con más olor a figura de Iván Fandiño. Oreja de oro mañada en sangre, la conquistada por el de Orduña. Y no nos queremos olvidar de la pérdida de uno de los grandes, Pepe Luis Vázquez. El Sócrates de San Bernardo nos dejaba esta semana y con él se ha ido uno de los máximos exponentes de la escuela sevillana. Arte, toreo, pellizco y torería, espejo de varias generaciones de toreros y punto de partida de una saga ya legendaria. Pepe Luis Vázquez, torero de toreros. Descanse en paz. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar, tenemos que saludar, como todas las semanas, a quien ya está aquí a mi lado, Pilar Abad. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Buenas.
Pues vamos a comenzar a conocer en forma titular los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Pues ya lo has dicho, ha muerto esta semana Pepe Luis Vázquez, a la edad de 91 años, en su Sevilla natal.
Y han sido desconvocadas las huelgas de toreros que pesaban sobre las ferias de Córdoba y de Granada.
Dos corridas de toros compondrán la Feria del Corpus de Toledo.
Y convenio entre la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Comunidad de Madrid para preservar la raza de Lidia en esta región.
La juventud será la protagonista del Congreso de Tauromaquia de la Federación Taurina de Madrid, que cumple su decimotercera edición.
Y la Plaza de Toros de Linares será gestionada por la empresa RB Producciones Taurinas, que dirige Juan Bajo. Y ya sabéis que tenemos, como todas las semanas, abiertos nuestros canales de comunicación para que podáis poneros en contacto con esta redacción, con la del Albero. Si queréis hacerlo a través de internet, del email, nos podéis encontrar en las direcciones albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, también el Albero está presente en Facebook, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope, y si sois usuarios de la red social Twitter, en @alberocope. Así que continuamos.
El destino de ser carcelero que guarda tu llave, mi prisa patía, a tu calma la prisa, a tu llanto payaso que vive intentando sacar tu sonrisa,
a mí sos una guía, a
Pues lo hemos dicho, esta semana nos dejaba para siempre un referente de la tauromaquia del siglo XX, una figura en su máxima expresión, alguien que marcó tanto su época como las posteriores. Nos estamos refiriendo a Pepe Luis Vázquez. Y para conocer un poquito más de la figura de este torero, vamos a tener entre nosotros, pues, ni más ni menos que a su nieto, ¿no? Pilar, también, ¿no? La saga continúa, en este caso la vida continúa. Y qué bonito, ¿no?
Que una familia... bonitas cosas, qué bonitas palabras ha dejado, porque hay que decir, ¿no? En ese Twitter, ese nieto que adoraba a su abuelo y bueno, que a través de ese Twitter hemos ido también conociendo, ¿no? Más la persona de Pepe Luis Vázquez.
Pues Pepe Luis Vázquez López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, mandarte un fuerte abrazo por esta pérdida tan grande para la tauromaquia, pero sobre todo, ¿no?, para la familia. Pepe Luis, la verdad es que, hombre, son días difíciles, ¿no?, para la familia Vázquez, pero yo creo que ahora mismo, ¿no?, cuando ya ha pasado lo inevitable, Pepe Luis, ¿qué recuerdo te queda a ti de tu abuelo?
Bueno, pues, por supuesto que para el torero ha sido una pérdida enorme, no me cabe ninguna duda. Yo creo que de los últimos años la pérdida más grande que ha tenido, pero si ha sido una pérdida grande para el torero, para nuestra familia ha sido la mayor pérdida que hemos tenido, porque si como torero era grande, como persona ya es que era inconmensurable, era increíble, ¿no? Y se nos ha ido una persona a la que hemos querido mucho, mucho, y yo de hecho sigo queriendo porque no voy a dejar de quererlo nunca, y una persona que desde que se casó hasta el pasado domingo ha vivido día por día entregado a su familia, a su hijo, a su mujer y a sus 12 nietos, con una fe, con un cariño, con un amor que lo ha hecho que sea tan grande, no solo como torero, sino como persona.
Pepe Luis, además qué bonito, ¿no?, en esa despedida esta semana en la Real Maestranza de Caballería y también el día antes en el velatorio en el Ayuntamiento de Sevilla, el apoyo, ¿no?, y ese acompañamiento de todo el mundo del toro, ¿no?, con vuestra familia.
Sí, no, por supuesto. He de reconocer que tanto la Capilla Ardiente como la Vuelta al Ruedo eran algo que él no estaba a favor, no estaba a favor, no para nadie, sino para él mismo. Él decía que el día que se fuese se quería ir como todo el mundo, porque él no era más que nadie y no quería ni Vuelta al Ruedo, ni capilla, ni quería ningún tipo de homenaje, porque él decía que se iba y los que teníamos que llorar éramos su familia y estar nosotros, pero no quería. Lo que pasa es que yo entiendo que ha sido una persona tan grande y a nivel nacional y mundial, internacional. Para mí mi abuelo es internacional. Yo creo que sí era obligado hacerle ese tipo de reconocimiento para que la afición pudiese disfrutarla. Y hombre, desde luego que sí que fue emotivísimo. Yo desde aquí le quiero mandar todo mi agradecimiento, los míos y los de toda mi familia, por haber hecho acto de presencia a miles de personas como han estado allí en el velatorio, como han estado también acompañándolo en su última vuelta al ruedo en la Maestranza, como en el funeral en San Bernardo, en su iglesia, y daros las gracias sin más por tanto cariño, tanto amor, tanto respeto y tanta admiración. Yo desde luego pienso que se lo merece y todo lo que le puedan hacer se le queda corto para lo que él hizo como persona y agradecerlo desde aquí a todo el mundo.
Pepe Luis, ¿con qué recuerdo te quedas de tu abuelo? Me imagino que es difícil, ¿no? Pero, no sé, pues cuando hablaba de toros, cuando estaba con vosotros, no sé, ¿qué recuerdo, no? ¿Y qué te viene a la cabeza, pues ahora, no? Cuando pensáis en él.
Bueno, yo me acuerdo de infinidad de cosas, ¿no? Yo ten en cuenta que desde que nací con los 17 años, hace 17 años, hasta el día de hoy no me he separado ni un momento de mi abuelo, he estado siempre con él, a pesar de que yo iba en Córdoba. Él se sentía muy orgulloso de tener un nieto que se llama Pepe Luis Vázquez, que además fuese cordobés. Decía que era el mejor homenaje que le podía hacer a su amigo Manolete. Y como amigo, yo todo el recuerdo que lo tengo es como amigo, como un abuelo que ha sido un amigo más que un abuelo, como un padre, como un hermano, ha sido todo para mí. Y además de para mí, para toda mi familia, porque nos ha tratado todos muy bien, ha sido muy cariñoso. Tenemos el recuerdo más que de como torero y de lo que hemos hablado de toros con él, que por supuesto, como ha hablado mucho, porque era su pasión y su vida, eran los toros y era lo que más le gustaba hablar, sobre todo el recuerdo de un abuelo tan grande, de tantas tardes de risa juntos allí en casa, de tantas anécdotas que me ha contado, no solamente anécdotas taurinas, sino de otro tipo de cosas, del recuerdo de su familia, su amigo, de todo eso. Yo me acuerdo, tengo mucho más recuerdo de todo eso que de las cosas de toros. Por supuesto, hemos hablado muchísimo de toros porque era lo que más le gustaba hablar.
¿Y qué hablabas de toros con él?
Bueno, pues hablaba de su inicio, de su la etapa de su alternativa, de cuando confirmó en Madrid, de su amigo Manolete. Fue, de hecho, la última conversación que tuve con él fue en el hospital en Santa Isabel, cuando estaba ingresado el pasado domingo, no, el anterior. Uh-huh. Le preguntaba por su amigo Manolete y nada, pues me lo describía como siempre. Mi abuelo, que háblame otra vez de Manolete. Decía, bueno, era un pedazo de hombre, mi mejor amigo, un pedazo de torero. De hecho, pues, esa fue la última vez que hablé con él de toro. Luego ya hablábamos de temas familiares, de cosas mías, porque le contaba muchas cosas. Era un gran consejero, ha sido un gran consejero. De hecho, por eso es lo que yo digo, que nos ha guiado toda una familia, porque con sus consejos nos ha ido guiando. Además, él siempre nos llamaba a todos para preocuparse de que dónde estábamos, lo que hacíamos, siempre muy preocupado de los suyos, más que de nadie, incluso más que de él mismo, y eso es lo que me quedó. Bueno, y de toro voy a hablar, he hablado muchísimo, muchísimo, se me vienen a la cabeza miles de anécdotas y de cosas que él me ha contado y que he disfrutado con él hablando.
Sí. Pepe Luis, ¿y sabía de ese gusanillo que te picaba y que te está haciendo llevar a...?
Sí, por supuesto, sí.
¿Y qué te decía?
Lo sabía él.
Lo sabía.
Bueno, me lo estuvo diciendo hasta el último momento. Dice, de hecho, a él le encantaba que yo torease, porque dice, me encanta que seas aficionado, quiero que aprenda a torear, que lo disfrutes para ti, que toree en el campo. No quiero que seas torero, pero sí quiero que seas un buen aficionado. Porque él nunca ha querido que ninguno de sus hijos ni de sus nietos sea torero y se dedique a esto, porque él siempre ha dicho que esto es una cosa natural y a él le tocó la suerte y pudo expresar lo que llevaba dentro y con eso, el trabajo y un poquito de suerte, pudo llegar donde llegó. Pero él dice que también se podría haber quedado trabajando en el matadero y hubiese sido igual de feliz. Y dice que esto es una cosa muy difícil, y no quiere que pase por las pieles de ninguna de su familia. De hecho, él sufrió mucho cuando su hijo Pepe Luis se hizo torero, y también disfrutó mucho porque decía que era lo mejor que había visto en toda la historia de toros, su hijo toreando en el campo, pero sufría mucho cuando toreaba.
Pues Pepe Luis Vázquez López, muchísimas gracias por haber atendido a esta llamada del albero de la cadena COPE.
Nada, gracias a vosotros por seguir recordando a la figura de mi abuelo y por preocuparos. Muchas gracias.
Nada, a ti, Pepe Luis, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
El albero, el programa de toros de COPE.es. Con Sisto Naranjo.
Esa mañana que vi por fin abrirse el cielo sobre Madrid, las nubes ya se alejan, dicen adiós a este largo invierno.
Claro, no sé si largo invierno, pero...
La tormenta cayó
en este caso. Vaya la que cayó el pasado domingo, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, además es tremenda esa imagen, ¿no? Ver ahí a plaza que estaba cayendo y ver ahí a los toreros y toros. Bueno, la verdad que es una imagen bonita, ¿no? Para el recuerdo, no creo que fuera muy bonita para los que estaban abajo en el ruedo. Pero sí, después fue bonito también y terminó bien, ¿no? Esa tarde de domingo.
Fíjate, además es un cartel, ¿no?, de esos llamados tapados, en los que, bueno, pues están colocados en el domingo, que muchas veces los aficionados, pues yo creo que, no demostrando que sean buenos aficionados, ¿no?, pues hablan despectivamente de ellos, pero yo creo que ha sido el festejo en el que mejor nos lo hemos pasado, pues, ahí. Sí. Y decías de esa tormenta de granizo, y quien la padeció, pues no fue ni más ni menos que además un torero mexicano y que cortó una oreja este pasado domingo. Diego Silvetti, ¿qué tal, torero?
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh?, por esa oreja. Cortada en una circunstancia, yo no sé si habías cortado alguna vez una oreja bajo el granizo, Diego.
No, la verdad es que no. Muchísimas gracias. No he esperado ni siquiera bajo la lluvia, ¿no? En mi corto carrera que tengo, no he tenido, pues, ¿qué puedo decir? Mala suerte o buena suerte, ¿no? Porque después de lo del pasado, pues fue buena suerte, la verdad, te lo recordaré siempre con un cariño muy especial. Y creo que la gente tuvo la sensibilidad de valorar, pues, una faena que tuvo un mérito importante, que tuvo, pues, todos los elementos en contra y que, sin embargo, gracias a Dios me sube sobreponer. No perdí nunca la tranquilidad, no perdí nunca el objetivo que tenía en mente desde que me vi anunciado en San Isidro, que era poder dejar algo de mí y que pasara algo muy importante, ¿no?
Fue una actuación, Diego, que tuvo ese valor añadido, ¿no?, decíamos, del granizo del ruedo. Sin embargo, bueno, se te vio en un momento de madurez bastante grande, ¿verdad?
Sí, creo que gracias a eso he empezado poco a poco, pues, a madurar, como es lógico, ¿no? Hemos podido alternar las temporadas europeas con las americanas y eso siempre, el alternar con las figuras, el poder pisar plazas importantes, el poder evolucionar día a día como torero, eso es algo que viene muy bien en la carrera de cualquier torero, ¿no? Y en lo personal creo que se ha visto así. Hacía falta demostrarle una plaza importante de Europa y más en la más importante del mundo como Madrid, y la verdad es que creo que fue un buen punto de inflexión, ¿no? Ojalá y vengan más cosas por delante y por supuesto, seguir dando de qué hablar, ¿no?
Diego, además, tú vienes de actuar allí en tu país, en México, de obtener triunfos importantes en las principales plazas de tu país, pero siempre, no sé si hay una cierta dificultad, ¿no?, por lo menos en los últimos años, de los toreros mexicanos a la hora de encajar aquí en nuestro país, en España. Sin embargo, yo no sé si tú, de ahora mismo, de la camada de jóvenes mexicanos, eres quizá el que tiene un estilo más españolizado. No sé si eso también tiene que ver con tus apoderados, las largas también estancias que has tenido en nuestro país, pero ese concepto, ¿no?, yo creo que encaja mejor en los públicos españoles o se te entiende mejor por parte de los públicos españoles.
Bueno, mira, yo tengo la fortuna y la oportunidad de que me hice torero aquí en España, ¿no? Desde que decidimos dar el paso al frente, teníamos claro que la cuna del torero es España y que para alcanzar altas cuotas y los objetivos que nos hemos planteado, teníamos que venir aquí, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Sobre todo por el toro, por la dificultad que ello conlleva, por la competencia, y poco a poco, pues, hemos alcanzado cosas que tienen mucha valía, ¿no? Como es poder tomar alternativa aquí, el tener las primeras ferias, y el público español, pues, siempre quieren ver el concepto del toro que ellos tienen en la cabeza, aunque también no pierdan los rasgos del mexicano, ¿no? El mexicano, quieren ver a un torero mexicano, pero que esté curtido o hecho al toreo que les gusta aquí, ¿no? Que es la técnica de oficio, de sapiencia, ¿no? Y bueno, creo que he tenido la suerte yo de poder encajar bien y ojalá y pueda seguirlo haciendo, ¿no?
Diego, y después de Madrid vino Nimes, ¿no? También otro triunfo importante y otra buena actuación de Diego Silvetti, ¿no?
Sí, la verdad es que había que reafirmarlo, ¿no? Que vieran que no era alguna casualidad el momento que estoy viviendo, lo que pasó en América, y más al lado de dos máximas figuras del toreo, ¿no? La verdad es que la corrida tuvo tintes todavía más emocionantes porque todas las circunstancias que venían detrás, ¿no? La reaparición del maestro Julián López el Juli, con la misma ganadería, Alejandro Talavante después de su encerrona, y bueno, que yo ya había podido cortar la oreja, entonces fue bonito, ¿no? Y los tres pudimos cortar una oreja, la expectación fue tremenda, y bueno, yo creo que este fin de semana pude dar un paso adelante y al frente, y ojalá y pues sea tomado en cuenta por lo que cada la campaña las tan importantes, ¿no?
Pues eso esperamos nosotros también, Diego Silvetti. Muchísimas gracias y reiterarte de nuevo la enhorabuena por esta oreja, tanto en Madrid como en Nimes. Un fuerte abrazo.
Gracias. Igualmente, hasta luego.
Y Pilar, yo creo que también el suceso de esta semana ha sido, bueno, pues para bien y para mal, ¿no?
Sí, claro. La verdad que yo creo que nos quedamos todos ayer un poco, ¿no?, con ese sabor agridulce, lo bueno que vimos en el ruedo, y después, por desgracia, ¿no?, pues esa acogida, ¿no?, a Iván Fandiño, que estábamos esperando todos y que deseábamos ver en esta Feria de San Isidro, y que afortunadamente, oye, se encuentra bien y está bien, ¿no?, que sí. Eso también hay que decirlo.
Y sobre todo le vimos torear. Bueno, pues para conocer el estado actual de salud de Iván Fandiño, tenemos a su apoderado, a Néstor García. ¿Qué tal, Néstor?
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, lo primero también, felicidades, que hoy es tu cumpleaños.
Ah, mira, sí, felicidades.
Sí, muchas gracias.
Bueno,
lo he vivido en una
circunstancia
distinto a otras veces, pero bueno, también muy contento.
Oye, lo primero, ¿cómo está el torero?
Pues la verdad que está bien dentro de lo que cabe, dolorido, ha pasado la noche bien, sin fiebre, que es una muy buena noticia, pero claro, la jornada ha sido muy fuerte, le ha atravesado el muslo entero.
Lo viste además pronto, ¿no? Rápido, yo creo que fue una de esas jornadas que se sabe que el tabaco es grande.
Sí, por la forma de girar el pitón se intuía, ¿no? Lo que pasa es que a veces dan la sensación y a lo mejor luego lo han palado tal, pero cuando ya se vio el agujero que llevaba y cómo sangraba, era sí. Yo incluso en principio la sangre fue muy muy escandalosa y llegué a pensar que podía haber alguna rotura de vena, pero gracias a Dios se ha quedado una corona fuerte, pero muscular.
Pero bueno, lo hablamos esta mañana también, ¿no? Aparte de la cornada, yo creo que en Madrid pudo ver el momento de Iván Fandiño, y de no haber pinchado previamente, podemos estar hablando de un reconocimiento en número de orejas mayor.
Sí, la verdad que... Bueno, Madrid y el toro en general ha visto... Ya no sé si el momento, la evolución o el tipo de torero que es Iván Fandiño, y... algo que venía apuntando, y más en Madrid, que es octava oreja en 3 años en Madrid, que es un palmarés que, a pesar de no haber conseguido todavía la ansiedad de Puerta Grande, aunque se ha quedado 2 o 3 veces muy cerca, el currículum de Iván en Madrid es impresionante. Pero ayer era una tarde especial por muchas cosas. Bueno, las circunstancias no son fáciles. Iván siempre ha querido ser un hombre independiente, y eso hoy por hoy se paga caro porque... Bueno, pues porque el sistema es el que es, tampoco vamos a quejarnos de nada, no es ni el estilo de Iván ni el mío, pero eso acrecienta las dificultades. Entonces ayer era una tarde clave para pegar un puñetazo a la mesa, y creo que Iván lo pegó y fuerte.
Yo también creo que habría que decir, aparte de esa evolución que habrá Monón, ¿no? Esto sobre todo, yo creo también la disposición y la entrega con la que sale cada tarde Iván, ¿no? El salir a por todas, sea donde sea, y hay que demostrar en cada tarde, pues como bien dices tú, ese toreo o esa evolución, si lo queremos llamar así, ¿no, Néstor?
Sí, porque, bueno, pues esa es siempre un poco la seña de identidad de Iván, ¿no? Él siempre me decía me dice, que su objetivo cuando sale a la plaza no es triunfar, sino llegar al hotel sabiendo que no se ha dejado nada dentro, que a partir de ahí los triunfos suelen acompañar. Entonces, la voluntad nunca sea, vamos, la voluntad de triunfo de Iván, y la disposición y el valor, y eso siempre lo ha tenido, pero es que además ya cada vez tiene muchas más cosas.
Y además te escuchamos ayer, bueno, en este caso te leíamos las declaraciones recogidas al finalizar el festejo, que Iván tenía claro, ¿no?, que tenía que salir por una de las dos puertas.
Sí, pues es una frase muy 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 manida y muy usada en el torero, ¿no?, de por una puerta o por otra, y al final muchas veces, pues, bueno, yo sé lo que es eso, y yo me acuerdo que cuando era novillero decía, no, a mí cuando me pongan en Madrid yo me dejo matar, pero luego aquí se dejan matar muy pocos. Pero sí es verdad que ayer es de los días que él era muy consciente, se le notaba, ¿no? Ya asustaba en el patio cuadrilla, yo pasé un mal rato porque la cara que tenía era de lo que iba a hacer, ¿no? Y me dijo eso, dice, hoy sí que no me voy andando de aquí de ninguna manera. Y la verdad que cuando se metió a la enfermería, cuando iba a la camilla, me dijo, te lo había dicho antes. O sea, que él fue siempre consciente de...
Qué entereza, ¿eh?, para decirlo.
Sí, es que cuando uno tiene las cosas tan claras, esto, al final... fíjate, cuando salió la enfermería, sus primeras palabras fueron, dice, apoderado, esta ya ha pasado, a esperar la próxima. En esos momentos de dolor, de pues el recién despertado de anestesia, de pues, la verdad que, bueno, pues te muestran un poco la... Y sobre todo el momento tan maduro que ha llegado Iván a esta situación.
Néstor, ¿os han comentado algo los médicos, el doctor Máximo García Padrós, en estas primeras horas, bueno, pues de cuánto puede estar? Porque claro, en estos casos una cosa es la evolución médica normal que podría tener la herida, la cornada, y otra, pues lo que supongo yo, no, que el torero querrá estar en el dique seco, claro.
Pues sí, la verdad, hombre, vamos a ver, la cornada dentro de la gravedad no es grave, valga la redundancia, o sea, no es grave en el sentido de que peligre sus constantes vitales, no ha habido rotura de ningún vaso importante, con lo cual eso es una muy buena noticia, pero claro, el destrozo muscular es muy grande.
Pero entonces estamos diciendo que obviamente la corrida de la próxima semana con Adolfo Martín descartada, pero ¿tú crees que su voluntad, esa férrea voluntad de Iván, puede hacerle llevar a, bueno, pues a poder estar luego en la Feria de Arte y de Cultura?
Vamos a ver, en principio vamos a ver cómo evoluciona. Yo tampoco quiero marcar fechas, pero yo sé que lo de Adolfo obviamente está totalmente descartado, porque no va a llegar.
y a partir de ahí pues iremos viendo la evolución. Y lo que sí me ha dicho esta mañana hablando, que si no está bien preparado no va a torear, porque además ya tenemos una experiencia negativa con una jornada muy fuerte que le dio un toro en Málaga, que por querer forzar la reaparición estuvo 4 o 5 meses sin cerrar la herida y pasamos un calvario. Entonces, Madrid lo está esperando, Madrid sabe en qué condiciones va a venir a la plaza, y a Madrid no, ni a Madrid a ninguna plaza, pero obviamente a Madrid menos, no se la puede defraudar. Entonces, si está al 100% reaparecerá, y si no, pues esperaremos a mejor ocasión. Pero vamos, el objetivo que él tiene en su mente interno, aunque yo lo intento descartar, es estar el 17 en Madrid.
Pues la verdad es que también nos alegra, ¿no?, que haya esa madurez no solo en el ruedo, sino también, ¿no?, esa cabeza también amueblada, y muchas veces no precipitarse cuando no tiene que tener motivo. Pues Néstor García, manda un fuerte abrazo a Iván, que se restablezca cuanto antes, que cuanto antes podamos volverle a verle los ruedos y que sea lo antes posible. Así que a ti también un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros también.
Bueno, y hemos hablado el primer día de esa corrida del domingo en la que se cortó una oreja por parte de cada uno de los diestros, y nos faltaba hablar con otro de esos toreros que había cortado una oreja ese día, y es el salmantino Juan del Álamo. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, contento, Juan, después de... Bueno, han pasado ya unos días después de esa oreja, y yo creo que se habrá saboreado, ¿verdad?
Sí, bueno, está claro que, bueno, pues una oreja en Madrid siempre yo creo que es importante, y hombre... San Isidro además, ¿no? Pues sí, pero bueno, la verdad que al día siguiente pues ya con los pies en el suelo y a seguir entrenando, luchando, y bueno, pues con las ideas claras de que si me puede servir esa oreja y tengo alguna sustitución o entrar en algún cartel de alguna feria importante, pues estar preparado y bueno, pues consciente del triunfo y también con las ideas claras de que tenemos que ir a la plaza y demostrarlo, no tratar de más.
Que queda claro además, Juan, que se te esperaba y que no decepcionaste.
Sí, porque, bueno, pues la verdad que era una, digamos, como una de mis últimas oportunidades, porque aunque, bueno, soy joven, pero sabemos todos que el toreo pues va muy deprisa y hay que encajar rápido porque, bueno, no, pues no se acuerdan de ti, y iba a Madrid pues muy responsabilizado y sabiendo lo que jugaba, ¿no? Entonces, sabía que si esa tarde no pasaba nada, pues no, prácticamente pues no me iba a servir y iba a estar pues con los compromisos del año pasado y un poco pues en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a Dios y pues también acompañé un poco la suerte y salieron las cosas, yo creo que, bueno, pues un pasito yo creo que hemos dado, ¿no?
Y oye, ¿y ha servido? Decías tú que de no haber pasado nada no servía, pero ¿ha servido? ¿Han sonado los teléfonos de los apoderados, Juan?
Pues bueno, hasta el momento sí, ha servido, pues mira, cerrado, yo creo que tenemos lo de Lima, y bueno, pues estamos esperando, ¿no? Cosas que hay por el norte y esas ferias importantes, a ver si hay suerte y nos llaman y podemos entrar.
Oye, lo que también se te vio ese día, y yo creo que ha sido de lo mejor que hemos visto con el capote de la feria, ha sido precisamente eso, manejando el capote.
Sí, yo creo que fue pues con el capote lo más destacado de los lances, pues fue que lo fui ganando muy para adelante y prácticamente empecé en el tercio y acabé en los medios con el toro, ¿no? Y yo creo que eso fue lo más emocionante, ¿no? Aparte, bueno, pues creo que siempre intenté pegar las templadas y además pues me gusté y bueno, satisfecho de mi toreo con el capote.
Pues Juan del Álamo, que te damos de nuevo la enhorabuena por esa oreja obtenida, que sirva en el futuro y que podamos verte de nuevo o en las ventas o en cualquier otra plaza, que eso sea la señal de que efectivamente ha servido esta oreja. Juan del Álamo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo. Don't give up your
Bueno, pues ya sabéis que aquí en COPE.es no descansamos ningún día de la semana y que además de todo este despliegue por la Feria de San Isidro, pues actualizamos nuestra web COPE.es/toros constantemente con todas las noticias que depara el mundo del toro. Y este repaso a la noticia más importante es, Pilar, lo vamos a comenzar allí en tu tierra, en Andalucía.
Ya que se ha desconvocado la huelga que pesaba sobre las ferias de Córdoba y Granada tras los acuerdos alcanzados para el abono de las cantidades adeudadas a los diestros durante estos años pasados por los empresarios José Jesús Cañas y José María González de Caeta.
Y Toledo ha presentado su Feria del Corpus.
Una feria confeccionada por la empresa Ventauro y que tendrá estos carteles. El jueves 30 de mayo, toros de Irrisco para Víctor Puerto, Juan Bautista y Morenito de Aranda. Y el viernes 1 de junio, toros de Guadalmena para Antón Cortés, El Capea y Eugenio de Morán.
Y la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Comunidad de Madrid han firmado un acuerdo para la conservación de la raza de Lidia en esta región.
El acuerdo ha sido firmado en Las Ventas por el presidente de la Unión, Carlos Núñez, y el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad, Borja Sarasola, que hablaba así de este convenio.
Con todo ello, pretendemos aunar esfuerzos con el fin de potenciar la selección genética como herramienta para producir mejores ejemplares, en beneficio del espectáculo taurino y de la conservación de la especie. Ofrecer mejores toros a los aficionados es la mayor garantía de viabilidad y pervivencia de la fiesta y, por tanto, de las ganaderías y de la propia raza de Lidia.
Y una plaza de toros como la de Linares ya tiene nueva empresa gestora tras la salida de la Casa Matilla.
Se hará cargo del coso jienense la empresa RB Producciones Taurinas, que dirige Juan Bajo. Linares se une al coso de la capital y de Andújar, que gestiona esta empresa en la provincia de Jaén.
Y la juventud va a ser protagonista en el 13 Congreso de Tauromaquia.
Un congreso organizado por la Federación Taurina de Madrid y que se celebrará en Las Ventas los días 25 y 26 de mayo bajo el título La Juventud ante el presente y futuro de la fiesta. Intervendrán representantes de asociaciones juveniles, jóvenes ganaderos, periodistas, con el fin de dar un nuevo enfoque al mundo de los toros.
Y es que los jóvenes han sido también noticia en los últimos días.
Ya que el sábado pasado se presentó en Las Ventas la Unión Tauromaquia Joven, que reúne a las principales asociaciones de jóvenes aficionados con el fin de tener una única voz dentro del estamento taurino. Entre otras asociaciones, esta unión está formada por el Foro de la Juventud Taurina y Tendido Joven Valenciano o la Asociación Juvenil Taurina Española, entre otras muchas asociaciones.
Y también dar la enhorabuena y la bienvenida a Sandra Gallardo como nueva presidenta del Foro de la Juventud Taurina tras la renuncia de Federica Piazza. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Y además, también sabéis que con motivo de esta Feria de San Isidro, la mejor cobertura la tenéis aquí, en la cadena COPE, con el comentario en la mañana de Buruaga, las curiosidades de Las Ventas y de la Feria de San Isidro en la tarde con Ramón García y la primera crónica del festejo del día en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, nada más terminar el festejo. Y además, en cope.es, la crónica diaria, la galería fotográfica, el apartado o las declaraciones de los protagonistas. Y es que ya sabéis que la mejor cobertura en la cadena COPE.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent.
Pilar, ahora es turno de irnos hasta Francia, ya que en Nimes ha tenido su feria de Pentecostés, recién finalizada también.
Recién finalizada, hemos visto cosas importantes y además, pues bueno, lo más significativo, reaparición de Juli, ¿no? Tras esas operaciones, todo el calvario que ha podido pasar y por fin ya de vuelta a correros.
Pues sí, y quien ha estado allí en el Coliseo de Nimes ha sido nuestro compañero Claudio San Nicolás, que estuvo en Las Ventas y prácticamente de un día para otro ya estaba allí en Nimes. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal el viaje?
Muy bien, pues el viaje de Madrid hasta Nimes y después toda la semana en Nimes me quedé un poco mojado, ¿no? Pero bueno.
Sí, además fue la nota predominante, ¿no? De los primeros días, incluso hubo varios festejos que tuvieron que ser suspendidos.
Sí, se suspendieron la corrida del sábado, las dos corridas, y la del jueves fue... La hicimos el viernes por la mañana, como no hubo festejo el viernes por la mañana, se hizo la corrida de Escolagil el viernes por la mañana.
Bueno, sensaciones después de esta feria de Nimes. Claudio, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que destacarías tú de esta feria de Pentecostés?
De esta feria de Pentecostés, pues es el turismo que ha ganado otra vez. Uh-huh. Es decir, que los toros de Escolagil han hecho una muy buena presentación en Nimes, interesante, en una corrida encastada, una corrida muy bien presentada, una corrida que tenía presencia en la plaza, y tres toreros que han intentado hacer lo máximo para poder resolver la papeleta, como vamos a decir. Y el que estuvo, vamos a decir, uh-huh, es Rafaelillo, que cortó dos orejas, una en cada toro, y Luis Bolívar y Robleño fallaron con la espada y se fueron de vacío.
¿Y la otra corrida destacada podría ser la de Miura?
Claro, es la de Miura. La de Miura fue una corrida interesantísima, una corrida donde hubo toda la tarde, bueno, había que decir que no había un billete ya casi a la venta, uh-huh, casi no había 9 billetes, faltaba muy poco para hacer el 9 billete. Eso es una cosa importante, para que una, sí, corrida de Miura en Nimes un domingo y en la plaza así, era, uh-huh, un mano a mano entre Castaño y Ferrera. Uh-huh. Y hubo un recital entre las cuadrillas, con Adalid, con Fernández, el otro banderillero, sí, con Sandoval. Bueno, hubo verdaderamente un verdadero festival con las cuadrillas. Y también, a nivel de los toros, hubieron 4 toros que permitieron a los toreros cortar orejas, fallaron por las espadas porque todos pegaron sainetes
a la hora de entrar a matar.
El único que al final salvó la tarde fue Castaño, que cortó 2 orejas y se le dio la vuelta al ruedo a un toro de Miura.
Y luego, has dicho, ganó el turismo. Dentro del torerismo, podemos decir, el tipo de ganaderías más comerciales,
del Río, del lunes, que tuvo también, fue interesante por la movilidad que tenía, por la nobleza, y había aquí un gran torero de la tarde que se llama Julián López el Juli, que entraba de una acogida de Sevilla, y estuvo genial. Es que estuvo un poco ni fu ni fa, fue Talavante, uh-huh, quien seguramente que la encerrona de Madrid le estaba aún pegando encima de la espalda.
Pues lo que te iba a decir, ¿no? Se notó a lo mejor que venía renqueante moralmente de esa encerrona de Madrid. ¿Le notaste tú a lo mejor demasiado apagado?
Sí, lo vi, no lo vi con esas ganas que lo vi los otros años, no lo vi con esta andadura como iba andando en la plaza. El Juli estuvo genial en el primer, en una lección de tauromaquia increíble. El segundo toro, un toro que tenía problemas seguramente sanitarios porque tosía, no paraba de toser, se quedó parado enseguida, no tuvo fuerza. Bueno, un toro que tuvo problemas, seguramente un toro de Victoria del Río, pero el primer toro, que fue un buen toro, pues le cortó las 2 orejas.
Oye, Diego Silvetti, que confirmaba la alternativa ese día, ¿cómo le viste?
Pues yo, Diego Silvetti, no me ha gustado personalmente, porque lo veo sin personalidad. Uh-huh. Y esto es lo que más me molestaba, que tuvo al final que ponerse de espaldas y ir a buscar las orejas allí, intentando sacar las orejas con bernardinas de espaldas. Uf, al final tardó la faena casi 10 minutos, a los 10 minutos, cuando ya iba a sonar el aliso, intentó ir a buscar la oreja. No fue una faena construida. Yo, de verdad, me decepcionó bastante Silvetti. Y el que decepcionó también fue el alternante del domingo por la mañana, Juan Leal, aunque cortó 3 orejas, pero no tampoco. Es un torero que tiene poca personalidad, es decir, que es un torero que no tiene ninguna... Tiene un poco de Castella, un poco de Ojeda, un poco de esto, pero nada de personalidad. Entonces, claro, cuando sale un buen toro, lo aprovecha. Lo aprovechó y cortó 2 orejas. Pero el que estuvo cumbre esta mañana fue Sebastián Castella, con su suavidad, un torero que está mejorando su toreo, y bueno, estuvo bastante bien Sebastián Castella, ¿no?
Y luego también, oye, un zambombazo tremendo en la matinal de Rejones del domingo. Diego Ventura, 4 orejas y 1 rabo.
cuatro orejas y un rabo. De verdad, un verdadero zambombazo, porque de verdad Diego Ventura está adquiriendo ahora la máxima escalera de rejoneo, ¿no? Está superando, seguramente dentro de unos años se va a notar, está superando a Pablo Hermoso de Mendoza, que os voy a decir algo, Sixto, las dos corridas que más han entrado gente en la plaza es la corrida de Mira del domingo por la tarde y la del lunes por la mañana de Rejones.
Fíjate.
Fíjase que la corrida con el Juli Talavante, que es un cartel interesante, un último día, un lunes de Pentecostés, pues no llenó la plaza, como no hubo ni tres cuartos de plaza.
Pues bueno, mira, eso tiene que ir tomando nota el empresario, Simón Casas.
Claro.
Bueno, Claudio, ¿qué es lo que tienes ahora ya por delante allí en Francia? ¿Qué ferias nos esperan para poder contarlas aquí en el albero?
Podéis contar con todas las ferias que queráis.
No, pero digo las más cercanas, Claudio.
La más cercana va a ser Serret en el mes de julio, y después voy a Mont-de-Marsan.
O sea que se plantea un verano intenso allí en Francia.
Un verano interesantísimo, además con carteles interesantes, con encerronas.
Sí, sí.
Con mano a manos, porque está la feria de Bessier con un encerrona de Castella, una en Bayona, con una de Fandiño, y después estamos esperando con mucha esperanza los carteles de la feria de Nimes de septiembre, que ya se rumorea bastante cosas. Se rumorea un mano a mano entre el diestro de Galapagar, José Tomás, y un mano a mano con Sebastián Castella, ¿no?
Y puede ser también una encerrona del Juli.
Del Juli el viernes. Sí, con seis toros para celebrar su cumpleaños de alternativa. Y también se rumorea una corrida de Miura, que no iba a Arles. Que seguramente irá a Ánimes.
Pues mira.
Y también habrá los carteles que se han rechazado, que se han quitado por la lluvia, es decir, el de Manzanares y Luque, que será seguramente la feria de septiembre.
Pues la verdad es que
se anunciará una serie interesante.
Muy interesante, nos lo contarás aquí en el albero. Claudio San Nicolás, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Sixto. Y muchas gracias por todo, ¿eh?
A ti. Bueno, pues ya nos habéis escuchado, hemos hecho ese pequeño homenaje a Pepe Luis Vázquez con su nieto, Pepe Luis Vázquez López. También hemos hablado con dos de los triunfadores de esta última semana en la Feria de San Isidro, como han sido Diego Silvetti y Juan del Álamo, y nos hemos preocupado por el estado de salud de Iván Fandiño tras la cornada recibida este pasado miércoles. Y ahora tenemos que abrir tiempo de análisis porque, bueno, la Feria de San Isidro, como comprenderéis, está siendo el centro neurálgico del mundo del toro, el que está centrando la atención dentro de este apasionante mundo, y tenemos que, bueno, pues poner un poquito, ¿no?, de opinión, ¿no?, a lo que está ocurriendo allí en el ruedo venteño. Y para ello, como todas las semanas, pues contamos con dos buenos amigos. En primer lugar, vamos a saludar a José Vega, que ya está entre nosotros, que es miembro de la Plataforma por la Diversidad de Encaster. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues de momento, semana con claros y con oscuros, ¿no? Si hacemos balance de esta última semana, una semana después de haber hablado aquí en Albero la semana pasada de esa primera semana de San Isidro, bueno, pues ha habido carteles, ¿no? Ha habido esa encerrona de Talavante, ha habido orejas el domingo, ha habido esa actuación de Iván Fandiño, el claro y el oscuro. ¿Con qué te quedas y con quién no te quedas?
Hombre, yo me quedo con la disposición que tuvo ayer Iván Fandiño, que ha puesto a pensar yo creo que a más de uno, y lo oscuró totalmente Vitorino y Talavante, los dos, no solo Talavante. Vitorino me decepcionó tremendamente, y también veo como muy oscuro el tema novilleril del lunes.
Sí, sí. De esas orejas que se cortaron, por ejemplo, el domingo, vamos a empezar por ahí. ¿Las que tuvieron más mérito, menos mérito, José, para ti?
Hombre, yo de las orejas del domingo, pues mira, yo a Juan Bautista, con el toro de de Carmen Segovia, yo creo que era un toro además que fue mansito, pero tenía su casta y además luego la muleta fue además, vamos a llamarlo noble, boyante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las formas de Juan Bautista a mí me deja mucho que desear, porque es que a esto le falta emoción y es que es súper mecánico. Y yo creo que además fue una oreja, como se suele decir aquí, mucho de domingo. Uh-huh. Vamos, no solo la de Juan Bautista, quizá las otras dos, pero bueno, a Juan del Álamo se le ve un chaval que el año pasado no creo que fuera su año, no sé si es que está muy precipitado todo. Yo de novillero era una garra y una fuerza que tenía delante del novillo, que es que muchos nos hacía pensar que es que estaba por encima del novillo, que le hacía falta todo ya, pero luego el año pasado no sé si se diluyó un poquito o que...
O lo que suele pasar, ¿no? Que claro, ese tipo de toreros, si no tienen fuerza en los despachos y no hay una alternativa con triunfo y una confirmación en Madrid con la suficiente fuerza, pues también es lo que suele pasar, se quedan parados. Vamos a saludar también, José, perdóname, a Amaro González, a nuestro amigo del blog Banderías Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, hoy estamos hablando de ese festejo del domingo en el que, bueno, pues hubo de todo, ¿no? Hubo granizo, hubo lluvia, hubo viento y hubo orejas. Tú, de esas tres orejas, la que cortaron Juan Bautista, Juan del Álamo o Diego Silvetti, ¿con cuál de ellas te quedas?
Si te quieres quedar con alguna. No, es que para mí el que esas orejas puedan tener el mismo valor que la de Fandiño o la de Pereira, por ejemplo, pues si lo miramos así, no me quedaría con ninguna. Pero si tengo que elegir entre una de las tres, me quedaría con la de Juan del Álamo. Porque pienso que la de Silvetti, si no se hubiera dado la situación de la granizada, etcétera, era una faena que, vamos, de oreja para nada. Y a mí Bautista me parece que el toro tenía mucho más.
Fíjate, hablamos la semana pasada y, hombre, muchas veces no, también, oye, y mira, mejor rectificar, pero no esperábamos mucho de la corrida de Fermín Bórquez, José, lo dijimos tú y yo en esto, y luego, fíjate, ha sido una, hombre, sin ser un dechado de casta, pero bueno, ha sido una corrida que para tres toreros no como los que eso, pues al final la apuesta le sirvió para cortar una oreja.
Le sirvió, pero yo creo que a lo mejor casi le vino hasta mal incluso, fíjate dónde voy yo, porque...
Por tanta clase y tanta nobleza, a lo mejor...
Efectivamente, la nobleza o tanta clase quizá a lo mejor esperaban que... para ellos le hace falta un toro que un poco más que pegarse, un poco más que... No sé, pero a lo mejor tanta clase le puede venir muy mal a unos toreros como Silvetti y del Álamo, aunque bueno, Silvetti viene acostumbrado a esa embestida cadenciosa y bollante de América. Pero bueno, yo creo que ya te digo que me gustó por lo menos que por lo menos ha recuperado la fuerza que adolecía Fermín Bórquez durante los últimos años. Y bueno, ya te digo que bueno, servía para cortar algo más de una oreja en algún toro, yo creo.
Sí. Oye, y hay que hablar también del otro nombre propio de esta semana, Iván Fandiño. ¿Cómo viste la actuación? Porque a mí, la verdad es que ha sido... Yo sobre todo lo que veo, no sé cómo vosotros lo veis, Pilar, José, Amaro... Es la evolución tan grande que ha tenido Iván Fandiño, ¿no? Lo redondo, lo rotundo que estuvo en el día de ayer.
Si me permitís, yo para mí en el toro, o sea, estuvo sensacional. Le cuajó sobre todo un par de series con la mano izquierda, más poderoso. Era un toro que, hombre, a mí también me hubiera gustado que se hubiera picado un poco más. Sí. Ver cuál hubiera sido el comportamiento.
Que se hubiese picado.
Claro, con dos puyazos bien dados. Porque, claro, yo el decir que un toro es bravo sin haberse empleado en el caballo, pues hay que tener mucho cuidado con eso, sí. ¿Vale? Pero me gustó, no era un toro fácil, y Fandiño estuvo muy firme, le dio, ya te digo, una serie de naturales que estuvo por encima, se embraguetó con el toro y luego la manera de tirarse a matar en el segundo intento, tras el primer intento, donde no quería que pasara por alto lo vergonzoso que fue cuando un tío está con la espada ya armada para entrar a matar, que salga uno en el tendido gritando cuando está el torero para hacer la suerte suprema.
Y ojo, no, Amaro, en el día de ayer, hay que censurarlo porque se ha vivido ya en varias ocasiones en la Plaza de Toros de las Ventas, y quien hace eso no es aficionado, así de claro.
No es aficionado. De todas maneras, siempre se está echando la culpa a un sector de la afición, que es el tendido 7, y yo soy siempre de los que digo que el tendido 7 es necesario en Madrid, porque lucha por una integridad, da criterio. Lo que pasa es que el tendido 7 es muy amplio. Y dentro del tendido 7 hay buenos, grandes aficionados, buenos, malos y pésimos aficionados. Vale, entonces tampoco vamos a... me gusta generalizar.
Pues al del grito es de pésimo aficionado.
Pésimo, pésimo. No, ese, mira, ese personaje era para que todos los demás, como cuando pasa en el fútbol, que alguien tira algo contra algún jugador, el árbitro, y todos los que están alrededor,
señalarle.
Señalarle. Y no dejarle volver a pisar la plaza de, una plaza de toros en su vida.
Efectivamente. José, ¿cómo viste la actuación de Iván Fandiño?
Sí, yo me uno además a lo que decís vosotros, los aficionados, es que eso no tiene ni defensa ni no tiene nada, vamos. Mira, yo la actuación de Iván Fandiño, yo lo que destaco sobre todo es que no centra, en este momento se centra mucho el toreo en toreo en línea y en perder un poco de terreno al toro, también por la condición que tienen los toros hoy en día. Pero no centra su toreo en la pérdida de terreno, entonces es que se arriesga el Iván. Entonces, es lo que destaco de su toreo. Es que justamente incluso él tiene tantas ganas de toro que quiere ganarle terreno al todo. Y eso me fascina de un torero. Y ya te digo, yo le vi súper sobrio, le vi muy centrado desde el primer momento, que sabe lo que quiere y que no viene aquí a dejársela a ganar la pelea. Entonces es lo que me gusta. Y aparte, como decís vosotros, tirarse a matar en el segundo intento como se tiró a matar, o sea, eso es o morir, o que desgraciadamente sufrió esa cornada, o morir o para casa. Pero yo aquí vengo a triunfar y a estar arriba. Y eso es lo que me gusta de Fandiño.
Disculpa, tú lo has dicho, actitud. Sí. O sea, es la actitud con la que va. Además, que yo le vi en Cáceres, mi compañero Jaime le vio en Cáceres y también en Talavera, y la misma actitud. Sea una plaza de primera, de segunda que de tercera. Si esa actitud... la hubiera tenido Talavante el día de los Vitorinos, otro gallo hubiera cantado.
Pilar,
bueno, ayer por ejemplo, por ejemplo, el Cid o Luque, si es que cada tarde estamos viendo toreros que les pesa, o la tarde, o les pesa, o están, no sé, es que hay que ir a cara de perro. Esto es una cosa, como dice mucho México, una cosa de machos, ¿no? Es que hay que venir aquí a ganarse el puesto y estar arriba porque tú quieres ser. Pero es que hay toreros por ahí, tú ves a Fandiño ayer y ves el viernes pasado a Tegela y dices, pero ¿esto qué es? Es que no sé.
Oye, Pilar, ¿tú crees que, y también lo pregunto a vosotros, ¿creéis que va a torear Fandiño, que va...? Hombre, ha puesto cordura, sí, ¿no? Que... Néstor, diciendo que el torero ha dicho en un primer momento que si no está al 100% de facultades, no va... Hombre, yo creo que la de Adolfo la semana que viene es muy difícil, es muy complicado. Pero luego tiene una tarde en la Feria del Arte y la Cultura, ¿no? Con la corrida del Currucén. ¿Vosotros creéis que puede haber, bueno, pues ese pequeño milagro, ¿no? Que se produce cada vez que un torero cae herido y luego reaparece, pues, contradiciendo, ¿no? Las órdenes o los plazos marcados por los médicos. Pilar, ¿tú crees que...?
Esto que, claro, que los médicos siempre dicen unos plazos, los toreros son otros, pero es que, como bien dice Adolfo, yo la veo casi imposible, ¿no? Y ya después de la otra, que es el 7 de junio, pues es que son apenas dos semanas, asisto, y lo veo complicado, lo veo difícil, vamos, y bien ha dicho Néstor, ¿no? Que si no se encuentra el torero bien al 100%, yo creo que es lógico, ¿no? Y que hará bastante bien el torero en no reaparecer. Ahora, lo que habría que pensar también un poco las sustituciones, ¿no? A ver qué hace la empresa y a quién decide poner los dos huecos de Iván Fandiño.
Hombre, más fácil, a lo mejor, en cuanto a buscar un torero para la corrida del Crucén que no para la de Adolfo.
Eso sí.
Además, con lo fuerte que viene la corrida de Adolfo, parece, este año. ¿Vosotros creéis que va a poder actuar, vamos, sobre todo en la segunda, en ese día 7 que comentaba Pilar con los toros del Crucén?
Yo no lo sé, porque eso es una cuestión que debe valorar. Bueno, los médicos seguramente le van a decir que no. Pero luego, como siempre pasa con los toreros, vosotros sabéis, luego él ya es quien debe valorar si está en condiciones o no está en condiciones de hacer el pasillo en las ventas. Yo creo que para torear en las ventas hay que estar al 100%, sí. Y sobre todo con la actitud que sale Fandiño. Yo creo que si Iván no está al 100% y no se encuentra en plenitud de facultades, no creo que arriesgue. Para mí no merece la pena, cuando ya ha dejado claro y dio allí un golpe sobre la mesa y ha dejado claro lo que quiere ser figura del toreo.
Es que justamente yo creo que eso es lo que le puede llevar a estar, ¿eh? Porque es la actitud que tiene, que es que en estos momentos no se quiere ganar la pelea y por poco que se encuentre que esté al 70% él va a querer estar. Bien, es verdad que yo también estoy con vosotros de que no son condiciones de a lo mejor volver en dos semanas, que son 25 centímetros de cornada, que es que no estamos hablando de un puntazo. Pero ya te digo, la actitud que tiene en estos momentos, y aparte cómo está la gente con él y cómo está la afición, puede darle alas y puede darle fuerzas para estar el día 7. El viernes que viene casi es imposible, sería
sí,
ya un
vamos,
milagro.
Sería un milagro. Y vamos, 7, José, vamos a esos últimos minutos. Yo creo que, bueno, pues a ese festejo en el que se habían puesto tantas esperanzas, era esa corrida de Victorino Martín, esa encerrona de Alejandro Talavante. No sé si os decepcionó todo en conjunto, os decepcionaron los toros o decepcionó el torero. Porque a mí me decepcionaron las dos cosas, el toro, los toros y el torero.
La verdad es que yo creo que fue como un despropósito, ¿no? La expectación que había creada, y yo creo que la ilusión que teníamos todos, y es que ni uno, ¿no? Ni un duro. Y después, yo creo que a lo mejor también lógico, ¿no? La actitud de Talavante conforme iba a la tarde, pues venir a menos, pero bueno.
No, pero no estoy de acuerdo, No, estoy de acuerdo. No, perdona, pero para mí Talavante vino a menos desde que hizo el paseillo, Yo vi a Talavante haciendo el paseillo ya delante del primer toro. La corrida fue mala. No voy a ser yo quien tape la corrida cuando el propio ganadero ha dicho que fue mala. O sea, fue mala. Pero creo que con otra actitud e incluso con más conocimiento de ese encaste se podían haber cortado 2-3 orejas. Yo creo que había toros para ello,
Entonces... La pena fue que se le vio Talavante como que no está preparado para este gesto.
Ahí voy. Y lo decía en la crónica ese día, lo he dicho en el editorial. Las figuras actuales, ¿no? Se han fabricado unas figuras muy estándar en la que sí, son toreros muy fiables con determinado tipo de ganaderías, pero claro, cuando hablamos de figuras, pues, y no es por siempre hacer la comparación, ¿no? Con años atrás o décadas posteriores, pero claro, la figura de hace unas décadas. No hay que irse a los años 60 ni 70, pero bueno, estamos hablando, por ejemplo, de la época de los años 80, por ejemplo, de los Roberto Domínguez, de los Ortega Cano, de los Niños de la Capea, que lidiaban con naturalidad, lo mismo una corrida de Buendía, que una corrida de Vitorino, que una corrida de Juan Pedro, que una corrida... ¿no? Y tenían esos recursos técnicos y ese oficio para hacer plantear la lidia y ofrecer posibilidades de lucimiento con cualquier tipo de toro. Y eso yo creo que ahora mismo, pues hay muy poquitos, ¿no?
Y otro tema es... Claro.
Por eso estábamos hablando de este hombre de Fandiño ayer, porque ¿cuál era la segunda que tenía? Adolfo Martín, pero es que una figura, que un tío que quiere ser estar arriba tiene que tener todos los recursos para solventar cualquier
problema. No olvide,
Talavante
con uno de Adolfo estuvo cumbre.
Sí, con la mano Madrid, izquierda, como pocas veces lo he visto.
Yo más que la falta de recursos, que sí, también, a mí tampoco, la cuadrilla tampoco estuvo a la altura.
Pero él dejó demasiado que hacer,
Pero es que también se olvidó de la cuadrilla, se olvidó de la lidia. Es que él está totalmente desinhibido toda la corrida, porque es que se le venía encima todo.
De todas maneras, si no estaba preparado, vosotros sabéis quién ganó con esa corrida.
Victorino.
La empresa y apoderado.
Ah, no, eso claro, obviamente.
Ni más ni menos. Le metieron ahí a Talavante, aunque él no hubiera estado preparado, han vendido esto como salvar el abono.
La promoción, ¿vale? Incluso corrió por parte del torero cuando tenía que haber sido empresa o apoderado, que en este caso viene a coincidir, o sea que fíjate.
Así es. O sea, quien salió ganando fue la empresa y apoderado. Todo lo demás perdimos. Torero, toros, público,
y la fiesta,
aficionado,
y la fiesta.
Y así está la fiesta,
Yo de todas maneras vuelvo a pensar, cuando este año estábamos diciendo que las figuras deben tirar de carro y que deben hacer algo, y cuando hemos anunciado y hemos visto tantas encerronas que se van a realizar este año, sigo diciendo y sigo pensando lo mismo, no creo que sea la solución, y bueno, pues ya tengamos dos que tampoco no han servido, ¿no? Y claro, todavía nos quedan unas cuantas, muy complicado.
Hombre, de cara al público, la afición sí que vale, hombre. Te voy a decir que se generó tanta expectación. Yo te hablo personalmente, que yo conseguí juntar a 10 personas que en el Bani le viene esto, frente al televisor, a ver la corrida de Talavante. Porque ya te digo que la expectación que creaba una corrida como una figura del toreo como Talavante, encerrarse con 6 vitorinos que hace tiempo que no se veía, pues claro que la fiesta gana y la afición también. Y el que no es aficionado se acerca
a ello. Tú sabes a lo que me refiero, José. Y sabes por dónde voy.
Hombre.
Sabes por dónde voy.
Te entiendo perfectamente por dónde vas, pero quiero decir que a la fiesta, aunque luego la corrida, a lo que nos duele son los aficionados, porque es verdad que todo salió mal. Desde el primer momento salió mal. Todo. Pero aficionados desde dentro nos duele mucho. Pero quiero decirte que esto acerca a la gente. Ahora, que muchos ya no vuelven, pues es lo malo que tiene esto.
Está claro.
Ahora y decir, oye, que esto no ha sido solo apuesta de un día. Me apunto a la de Adolfo, por Fandiño.
Ahí.
Claro.
Eso tenía que hacer.
Vergüenza tolera, eso es.
Pero estamos pidiendo, yo creo, Amaro, ahí mucho,
Lo que pasa es que la corrida... Dime.
No, efectivamente.
Lo que pasa es que la corrida de Adolfo no viene presentada como la de Vitorino, me parece.
¿Vosotros creéis que Vitorino era esos los toros que hubiera traído si hubiera habido otro cartel?
Yo creo que no. Y sobre todo lo digo porque también lo decía ese día en la crónica, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Excusatio non petita, ¿no? Y ha repetido en muchísimas ocasiones eso de es la corrida que mi padre y yo queríamos traer, cuando muchas veces no, ni se lo ha preguntado. Y cuando uno está dando tantas explicaciones por el mismo camino, parece como que tiene que excusarse o ya por adelantado quería ponerse la venda antes de... Y porque sobre todo vimos la corrida en el campo, es que aquí no hay...
El ejemplo te voy a poner, ¿qué pasó con la corrida del CICE del 2007 en Bilbao? Ahí nadie intervino, ya, pero claro, a Bilbao no puedo ir con la corrida como la que llevó a Talavante. Ahí llevo una corrida presentada de más.
En cuanto a los taurinos meten mano, está visto que pasa lo que pasa. Y en este caso, el que lo sufrió fue Alejandro Talavante.
Y Vitorino,
efectivamente, ¿no? Claro, por
dejarse. Y el público y la fiesta.
Y la fiesta en general. Lo volvemos a repetir. Pues José Vega, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí, miembro de la Plataforma por la Diversidad de Encastes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Y a Amaro González, también del blog Banderillas Negras, que has dicho en el día de hoy que ves difícil lo de José Tomás en Valencia.
Está complicada la cosita. Está complicada la cosa por el tema del pie, pero bueno, no está descartado. Uh-huh. Ojalá... antes de nada, quería agradeceros.
Dime.
Que deis la voz al aficionado.
Hombre,
de verdad.
Siempre lo hemos dicho, ¿no? Este albero es de todos los estamentos de la fiesta, ¿no? Tanto profesionales como, en este caso, aficionados, y por eso también tenéis vuestra voz aquí en el albero y en la cadena COPE. Amaro González, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Bueno, Pilar, tercera semana de San Isidro.
Seguimos
ahí en la lucha.
A ver si remonta un poquito.
Pues efectivamente, queda una semana todavía de esta Feria de San Isidro, una semana larga, y luego la Feria del Arte y la Cultura. Así que lo seguiremos contando en la cadena COPE, tanto en antena como en internet, en cope.es. La semana que viene volveremos aquí, en el albero, en cope.es. ¡Feliz semana!